Como bien dijo Rudy, se encuentran presentes autoridades de varias facultades regionales, miembros del comité ejecutivo y de los sucesivos comités editoriales, colaboradores de la editorial y amigos en general. Con lo cual, bueno, más adelante vamos a trabajar todos juntos aprovechando este ambiente especial que se nos ha generado. Nuestro siguiente disertante es Liberto Ercoli, es ingeniero mecánico de la Universidad Tecnológica Nacional, doctor en ingeniería y profesor en docencia universitaria del Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico de la Universidad Tecnológica Nacional. Es profesor titular de Mecánica Racional en la Facultad Regional Bahía Blanca, docente investigador categoría 1 del Programa de Incentivos del Ministerio de Educación, ha publicado numerosos artículos en revistas internacionales y recibió numerosos premios y distinciones por su destacada labor profesional. Es presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Posgrado del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional y decano de la Facultad Regional Bahía Blanca. Y esto lo agrego yo, y un colaborador muy valioso para la editorial. Bueno, Liberto.
Bueno,
simplemente que ha llegado.
Así.
Yo me pongo en evidencia.
Ahora coinciden los dedos con la silla.
Sí.
Enseguida, así como.
Enseguida. Iba a hacer la presentación al final, digo, bueno, ya se advierte.
Es importante porque sí. Vale la pena mencionar que la red de editoriales universitarias nacionales está en estos momentos comandado, digamos, no le dan el título de presidente por circunstancia, pero por...
Pero lo voy a mencionar, está escrito.
Sí, sí, sí.
Bien. Liberto.
Bueno, muy bien, buenos días de vuelta a todos. Realmente es un gusto estar sentado acá. Creo que un error de organización ha llevado a que en esta mesa esté yo en lugar de Ulises o Eduardo, por ejemplo, que durante muchísimos años han sido mis referentes de lo que es Edutecne. Más allá que haya un equipo atrás, por supuesto conozco al resto y los felicito por la tarea, pero me parece que ustedes tendrían mucho para decirnos de lo que es la editorial y bueno, qué proyectan a futuro. Creo que cuando ustedes me invitaron a este panel y vi el título, digo, nuevos caminos para una editorial universitaria. Jamás estuve en una, ni sé nada. Digo, ¿qué voy a hablar de los nuevos caminos si no sé los viejos? Pero bueno, después me alentaron a hablar un poco del libro y después pensando qué iba a decir del libro, se me ocurrieron algunas ideas de qué podríamos hacer con Edutecne como universidad. Entonces trataré en estos 10 minutos de dejar abiertas algunas posibles ideas de debate para después. Bueno, en primer lugar, como decían los oradores que me precedieron, el libro de Mecánica Racional, que salió el año pasado para el mes de junio más o menos, con lo cual el año pasado casi no se aplicó ni en Bahía porque los alumnos ya tenían fotocopia de años anteriores. Bueno, recién este año se está aplicando y por lo que me dice la editorial, ahí los muchachos que andan en la distribución y venta, parece que de alguna forma se va enterando la gente y lo van pidiendo, incluso de otras universidades. Pero, ¿cuál fue la idea? La idea primero fue hacer un libro en papel con mi compañera de equipo y sin la cual no lo hubiera podido hacer, Virginia Surmendi, ahí... Una amiga y colaboradora insustituible realmente. Muchas veces uno deja de hacer una cosa para filmar un video, pero el otro lo está cubriendo. Y bueno, una vez que teníamos el libro encarado, un amigo, no sé si amigo o buen amigo, nos dio la idea de meternos en esto de los contenidos ampliados, que fue Ulises. Che, ¿por qué no probamos con esto? Y como somos cara dura y no nos da vergüenza filmar, nos metimos. Lo cual es un lío bastante importante de dedicación, tiempo, guionado, entenderse con el tipo que filma no puede venir hoy, pero yo mañana tampoco, y bueno, y así uno va empleando tiempo que normalmente resta de otras actividades. El principio es sencillo, es decir, uno va ligando, es decir, va coordinando lo que le preguntan los alumnos, por ejemplo, antes de los exámenes. Siempre damos clases de consulta. Normalmente son 5 o 6 temas centrales que el tipo viene sin ninguna idea. Entonces con Virginia dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer algunos videos que cuando nos vengan a pedir consulta le decimos, anda a mirar el video, porque estamos cansados de dar la materia 25 veces por año, claro. Y el mismo tema, ya para nosotros es una pesadilla. Así que ese era uno de los objetivos por los cuales aceptamos la sugerencia de Ulises y nos metimos en esto. Después empezamos a ver que había actividades áulicas que podíamos desarrollar y motivar a los alumnos de otra manera, entrarle por esto que decía Rudy de las imágenes, de la inmediatez, de los colores, dejar un poco el marcador y la pizarra, pensar en algunas mesas redondas donde se ve un video y se discute algo, o donde el alumno busca como en una clase invertida. Y así fueron saliendo algunos videos, estamos en plena producción, antes de venir para acá dejamos uno en edición, sobre giróscopo, por ejemplo, que es un tema muy difícil para los alumnos, imaginarse en qué se usa, qué son cabezas de misiles, satélites, y bueno, cuando uno habla de eso parece abstracto. En cambio, cuando lo ven, y bueno, así hay ya del orden de 6-8 videitos subidos a la web, algunos en proceso de avance, lo que nos llevaría 10 o 12, y con eso estaríamos abarcando bien uno de los 5 capítulos del libro, así que se imaginan lo que hay por delante. Y espero, estamos muy satisfechos, ya con Virginia acabamos de terminar un trabajo que vamos a presentar en un congreso en Brasil en octubre sobre esta metodología, y creemos que tiene un futuro enorme. Entonces esta actividad de alguna forma se da en un contexto de la educación y en particular de la educación en ingeniería, que es cuáles son los desafíos que tiene un graduado de ingeniería en el siglo XXI, cómo la universidad forma a ese graduado en ingeniería, cómo el docente se adapta a los nuevos perfiles de alumnos y cómo la universidad le provee los medios al docente de innovar en sus prácticas pedagógicas. Y en ese sentido creo que el graduado del siglo XXI, según se define en algunas organizaciones como el Consejo Global de Decano de Ingeniería, donde hace un tiempo estuve yo, ahora está Rudy, se visualiza un graduado internacionalizado, una persona que piensa globalmente para actuar localmente, en problemas tan trascendentes para la humanidad como provisión de alimentos, agua, sustentabilidad, cuidado del medio ambiente, por supuesto, manejo de residuos, manejo de megaciudades. Y ese graduado, además de los contenidos, tiene que aprender ciertas competencias, desarrollar ciertas competencias adicionales, como algunas actitudinales, como estar dispuesto a viajar, saber varios idiomas, trabajar en equipo, aceptar la diversidad. Es un graduado que, o un perfil de graduado que ya la universidad no puede lograr con el método tradicional de enseñanza en el que venimos, digamos. Por otro lado, en la era digital el alumno porta la información en sí mismo, ya el profesor no es el dueño de la información. Es decir, el alumno, cuando uno va a empezar la materia, tiene todo. Tiene el libro, tiene internet, tiene el iPad, el celular, la NOU, la NEU, las redes Wi-Fi en casi todas las facultades, supongo que habrá un desarrollo en algunas más, en otras menos, pero en la nuestra, no sé, uno llega y encuentra a los alumnos enfrascados en la azotea, que hay como una pequeña placita seca, con sus notebooks, con una, le pusimos un wifi, una red de spots bastante potente, con lo cual navegan bien y se informan antes de entrar a la clase, con lo cual es un alumno que porta en sí mismo la información, la comparte en red, estudia de forma colaborativa. Eso es una cosa que que sea cada vez hay menos alumnos aislados, se discute más. Y entonces tenemos los docentes tenemos que tener herramientas para llegar a ese alumno a través de los métodos que nos permitan ser más eficientes en esta selección o tutoría de los contenidos que tienen que estudiar, porque ya no es el docente el responsable de la provisión de la información, sino de la selección de la información. Y en ese sentido, ahí me pregunté, ¿y qué podría hacer EduTecne por todo esto? Por ese graduado, por ese docente, por ese alumno. Ser, me parece a mí, una herramienta para las políticas que la universidad debería definir para estar intersecando este presente y ese futuro, en el cual ya no se puede estar en una foto que se va poniendo sepia, sino que hay que estar en la película, los cuadros de alta velocidad, digamos, ¿no? Porque quedarse en una foto color oro y es ser sepia dentro de poco mes. De manera que me parece que la universidad, por supuesto, tiene que repensar la editorial a futuro, ¿no? Es que, digamos, viene excelente, hay un desarrollo espectacular. Per se, la editorial ha de alguna forma impulsado estas nuevas metodologías, ha desarrollado sus contenidos en red, pero creo que hoy la editorial, que es de alguna forma llevada adelante por gente con mucho compromiso, muy capaz, muy comprometida, no está siendo una herramienta de la universidad. Es como que la editorial está haciendo lo que cree que debe, pero la universidad, me parece a mí, no le está diciendo, mira, nosotros vamos para allá, acompáñame, porque vos sos mi editorial. Puedo estar equivocado y esto lo dejo para dentro de un ratito cuando hablemos un poco de esto. Es la visión por ahí que uno tiene desde Bahía Blanca, capaz que acá se ve distinto. Me parece que en ese contexto transversal de la cosa, de la enseñanza de la ingeniería, que es enseñanza pero es también aprendizaje, tenemos que meter a EduTecne como una herramienta de varias políticas. Y en esa dirección me animo a decir que, por ejemplo, por supuesto, tiene que ser EduTecne tiene que ser jerarquizada dentro de la universidad, tiene que ser apropiada por sus claustros. Hoy EduTecne es de unos pocos, es de nosotros, de los que la conocemos, de los que somos amigos, de los que impulsamos colaborar de alguna forma con los que la van remando todos los días. Pero me parece que hoy eso falta concientizar dentro de los claustros para que la editorial sea de la universidad, sea de todos y cada uno de nosotros un pedacito. O sea, jerarquizar, aumentar la planta funcional de EduTecne, me imagino que con especialistas, sería una de las acciones que se podría promover a través del Consejo Superior. Creo también que la EduTecne no puede estar aislada de la red de bibliotecas universitarias que está impulsando Secretaría Académica. Me parece que EduTecne y las bibliotecas tienen que trabajar unidas, porque no podemos tener una editorial que produzca ciertas cosas y bibliotecarios que no sepan o no entiendan lo que se está produciendo, o que no estén alentando a los docentes a adoptar nuevos métodos que se están produciendo y ofreciendo. Entonces tiene que haber un entrenamiento, una capacitación de los bibliotecarios, pero también una capacitación de los docentes. Ese sería otro programa central que se podría impulsar desde el Consejo Superior, para que sea de todos. Porque si no, cada uno de nosotros, no sé si fuiste vos o vos que habló de una especie de federación de facultades, y bueno, así estamos trabajando prácticamente en muchos temas, sin sinergia, sin enriquecernos los unos con los otros. Por ejemplo, a modo de ejemplo, el libro la Secretaría Académica me hizo un listado de los profesores de Mecánica Técnica y Racional de todas las facultades. Yo le mandé un mail a todos con los links a los videos. Algunos profesores me contestaron. Tenemos, con los pocos que contestaron, tenemos la idea de generar un blog donde podamos discutir, donde podamos criticarnos y ayudarnos, mejorar estos materiales. Y ahí me parece que empezamos a actuar Entonces ya no como la cátedra de mecánica racional de Bahía Blanca y la de Buenos Aires y la del otro, sino la cátedra de mecánica racional de la UTN. ¿Quién es el más capacitado para ofrecer este video? ¿Quién hizo un posgrado en tal otra cosa? ¿Quién investiga en tecnologías educativas? Tenemos un programa de tecnologías educativas que podría contribuir mucho en esto. Hubo, el año pasado, el anteaño, hicimos la GEIM en Bahía y se habló mucho de los MOOCs, estos cursos online gratuitos que están saliendo como hongos y que lo cursan cientos de miles de personas a la vez. Se reciben solo unos cientos. Es una de las críticas a los cursos. Pero todo eso va a impactar, está impactando y va a impactar en 10 años. Cambian las cosas. Es decir, no podemos quedar dormidos como universidad tecnológica frente a esos desafíos. Así que ya creo que voy enunciando algunas posibles ideas para poner en un programa de desarrollo de esto de los nuevos caminos. Bueno, hay que programarlo, los nuevos caminos, no puede ser voluntarista. Habrá que tener asignados recursos para esos programas. Pues si la universidad quiere tener una editorial de excelencia, con material fabuloso en red y qué sé yo, tendrá que decidir de dónde va a poner los recursos, cuánto y en qué tiempo. Teniendo recursos se podría pensar en algo que a nosotros nos cuesta mucho trabajo y que podemos hacerlo gracias a la voluntad de un extraordinario colaborador que hay en Bahía, en el Laboratorio de Técnicas Educativas del Centro de Cómputo. Hay un muchacho que se llama Francisco, que no filma, no dedica tiempo, le mandamos todo, vuelve, una capacidad extraordinaria. Pero ¿en cuántas facultades hay eso? No sé, tal vez muy pocas. Entonces, creo que habría que centralizar un servicio de ese tipo. Si yo tengo una buena persona, no sé, en resistencia, una buena, no sé si es buena persona, pero por lo menos buen profesor, que sabe de cierto tema, puede generar material para todas las cátedras de ese tema, deberíamos proveerle esta herramienta, que no dependa del Francisco de Bahía Blanca, digamos. Entonces, me imagino que la universidad podría, de alguna forma, crear un centro, tal vez la palabra centro sea muy entusiasta, pero un lugar, un grupo, donde haya personas capacitadas, técnicamente, haya equipamiento, lo que se necesita de hardware y principalmente lo que se necesita de software. La universidad tal vez debería comprar software para proveernos a todos. Ahora, comprar 30 software para 30 facultades donde no están todos los Francisco, entonces hay mucho para hacer, pero principalmente en forma ordenada, en forma planificada, con objetivos bien claros, midiendo el producto de esos procesos y manteniendo una altísima calidad, que ha sido siempre la característica de UDEBA, que mencionaba Rudy. Cada vez que uno agarra un libro de UDEBA sabe que es bueno. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestros productos no tienen que ser tanto muchos como muy buenos, porque somos la editorial de una universidad tecnológica. Una universidad que se distingue del resto debería tener una editorial que se distinga del resto, que cree tendencias, es decir, tendencias en las metodologías educativas, tendencias en los contenidos de ciertas materias, me imagino hasta tendencias en ciertas carreras, porque la UTN no solo tiene que innovar en su editorial o pensar cuáles son los nuevos caminos de la editorial, sino de pila de cosas entre la UTN. Y en esa pila de cosas, algunos programas de EduTecne tendrían que encajar con otros temas muy importantes que hay que pensar dentro de la universidad para pensar que vamos a llegar a, o llegarán otros, como dijiste vos, a fin del siglo XXI con una universidad de calidad formando los ingenieros que se precisen para el siglo XXII y no quedarnos en la foto con lo que hemos logrado, que somos extraordinarios, que generamos el 40% de ingenieros del país, pero que si no nos movemos rápido vamos a quedar en un lugar que no va a ser el que ocupamos hoy seguramente. Entonces me imagino que EduTecne va a tener que acompañar a la universidad. Sus nuevos caminos van a ser de alguna forma definidos por la universidad. Para cerrar, y me olvidé la mochila ya, si no por ahí les leía algo, pero Estuve leyendo porque salió hace poco el librito de...
Perdón.
De la, gracias, gracias. El librito de... Ya está, el librito de la... Voy a leer el librito y termino. Nah, esto es interesante porque no circuló mucho, o al menos yo no lo vi mucho. Es la evaluación externa de la UTN y me puse a leer acá la parte de bibliotecas. Tengo algunas cosas resaltadas que tienen mucho que ver con EduTecne. Es decir, las críticas constructivas que nos hace la CONEAU, en algunas se puede estar más de acuerdo, en otras menos, pero por ejemplo habla de que la biblioteca requiere la ampliación de plantas funcionales y su jerarquización. EduTecne creo que también. En general las bibliotecas de la UTN prestan los servicios tradicionales, préstamos, consultas in situ. Esa es una verdad. Y la verdad es que hay que estar migrando a otras formas de bibliotecas y de bibliotecarios, principalmente, que no pueden estar aislados de la función docente y que no pueden estar aislados de la editorial de la UTN. Y acá, por ejemplo, también podría, dice CONEAU, que bueno, dice que no cuenta la UTN con importantes colecciones de publicaciones periódicas. Dice, podrían fortalecerse con el desarrollo de repositorios digitales, con las publicaciones generadas desde la UTN, libros y apuntes, guías de clase. CONEAU, si está escrito. Si acá están los nuevos caminos. Así que bueno, con eso creo que